Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde, 5 horas de radio hasta la medianoche a base de contarles lo que pasa, la actualidad y de poner nuestro punto de opinión sobre la realidad de un día como el de hoy, 22 de marzo de 2022, un día más de la invasión de Rusia a Ucrania.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues miren, hoy sí tenemos datos de la pandemia, 54.000 contagiados, 350 muertos, la incidencia baja 10 puntos a 436 casos por cada 100.000 habitantes. Ya saben ustedes que últimamente los datos los tenemos entre el martes y el viernes, pero que no hay más datos de parte del Ministerio de Sanidad. Por cierto, la Comisión de Salud Pública ha decidido que los casos leves y asintomáticos de COVID no tendrán que hacer cuarentenas desde el lunes. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Imaginemos esto, un día usted sale de su casa y mientras espera a que llegue el ascensor, unos ruidos que salen de la vivienda de su vecina le llaman la atención. Pero no quiere problemas, nunca los quiso, tampoco los causó. Para el gobierno es usted un buen ciudadano que cumple con sus obligaciones y disfruta de sus derechos. Como el ascensor tarda, nuestro hombre pone algo más de atención a los ruidos que salen de la casa vecina. Parecen gritos de mujer. Se escuchan amenazas de un hombre o quizá de varios que la están insultando y seguramente que agrediendo. El hombre no quiere problemas, abre la puerta del ascensor y sale a la calle dispuesto a disfrutar de su primer café. En la cafetería decide que al volver llamará a la casa de su vecina y le dirá que si necesita ayuda, que lo llame, pero que él no puede enfrentarse a un tipo, a unos tipos que tienen el doble de fuerza que él y que van a terminar yendo contra el resto de los vecinos. Le dirá que tenga siempre algún arma a mano, que si no la tiene, él se la puede proporcionar. Y si no es un arma, bueno, pues algún artilugio de esos que echan un líquido a la cara del maleante y lo reducen. Sí, eso es todo lo que tiene que decir. Pero este hombre cuando llega se encuentra en el portal toda esa parafernalia de coches de policía, el SAMUR y un montón de curiosos que atienden a las cámaras de televisión con el consabido y espeluznante lamento de con lo buena persona que era, o ese otro de llevaba una vida absolutamente normal. Eso ocurre cuando los operarios de una funeraria municipal se llevan en una camilla un cuerpo dentro de una bolsa blanca. El hombre que mira cómo se va moviendo la camilla en la que va el cadáver intenta encontrar en lo hondo de su corazón una razón que justifique su indolencia. Y finalmente la encuentra al pensar que antes esta gente poco o nada se puede hacer. Es imposible hacer nada contra ellos y si haces algo, peor que peor. Imaginen esto ahora. Un puñado de naciones bien intencionadas, entre las que se encuentra España, están viendo desde hace 27 días cómo un poderoso hombre ha entrado con toda su fuerza destructora a una nación en la que viven ciudadanos normales y corrientes que quieren ser independientes, que claman por vivir en democracia y además hacerlo dentro de la Unión Europea. Como esa idea no les gusta, o no le gusta al poderoso, del que les hablo, los misiles explotan contra los edificios, las balas disparan contra las personas, las minas revientan cuerpos de ancianos que huyen, las bombas que caen del aire destruyen paritorios, escuelas, iglesias, teatros, panaderías, hospitales, academias de baile, museos y manicomios. Sí, también los enfermos mentales, los que sin piedad llaman locos, sufren más aún que en los días de su dolorosa normalidad. Los que no entienden nada de su situación cuando no estaban siendo invadidos no saben ahora qué pensar, qué mirar, qué preguntar. Por primera vez sienten lo mismo que las personas consideradas normales. Sienten que llega el fin del mundo.
You never can trust your love. He's bad news in a pickup truck.
Y ahora imaginen esto, los países que están con la nación invadida se movilizan mientras millones de ciudadanos buscan refugio en otras partes del mundo. Esos países solidarios que sufren hasta la extenuación viendo lo que ven. Esos países cuyos líderes políticos se emocionan en sus parlamentos cuando escuchan el testimonio del jefe del país que está siendo sacrificado. Esos países le ofrecen ayuda. Material militar, armamento, comida, medicina, agua, lo más necesario. Y ellos, cómo no, lo agradecen. Dan las gracias, pero saben que no es suficiente. También lo saben el resto de naciones que, desencajadas, asisten al espectáculo de la muerte y la desolación. No pueden hacer más. Como el vecino del que les hablé al principio, han escuchado las voces, los gritos, el ruido de los violadores y asesinos, pero no pueden hacer más porque esos tipos no tendrán compasión con nosotros si finalmente el hombre decide entrar en el piso o los países de la Unión Europea pisar el suelo de la nación invadida. Es duro asumirlo. Piensan presidentes, estadistas y magistrados y filósofos y escritores, pero es así. Ha de morir uno para salvar a otros. Eso suelo es ya en muchos sitios un campo de polvo. Es tierra, es polvo, es escombro, es amasijo de chatarra y de otros metales ya en el suelo. Cuando la destrucción haya terminado, alguien tendrá que explicar de dónde sacamos tanta fortaleza para ver lo que vimos y mantenernos parados. Para mantenernos quietos, como estatuas de sal. Espectadores privilegiados del fin del mundo. Así lo decía Borges, detrás del rostro que nos mira no hay nada. Ni siquiera podremos decir aquello que decían los alemanes de clase media al final de la Segunda Gran Guerra, que no sabían, que no podían imaginar lo que pasaba en los campos de exterminio. Entonces, cuando llegue ese momento, que en modo alguno será una distopía, una gran culpa nos cubrirá a todos y nos llenará de oprobio, vergüenza y rabia. La que sienten los cobardes, los calculadores y los que creen que a ellos esto nunca les va a pasar. Pero nuestros dirigentes no conocen la historia de la justicia y de la filosofía. Los clásicos romanos dieron a Marco Bruto una solución en forma de pregunta antes de clavar su daga en el corazón de Julio César. Una pregunta que miles de años después no sabemos resolver. Licet necare tyrannum. ¿Es lícito matar al tirano? Después de la pregunta, silencio. Silencio. Más silencio. Y sobre todo silencio. Dicho delante de un micrófono de Onda Madrid, en el 27º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Arranca la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Cada día, lo primero hasta ahora en el enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora vamos a encontrar dificultades en varias salidas de las vías principales de Madrid, especialmente complicada la A2 en Torrejón de Ardoz, también la A3 en Rivas, la A4 a su paso por Pinto y la A42 en Fuenlabrada y Parla. Así que precaución en estas vías principales, pero también en la M40 vamos a encontrar dificultades en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección A3 y en el barrio de La Fortuna y Campamento en dirección a la autovía de Extremadura. Al margen de todas estas incidencias, también complicaciones en la M50 por obras de mejora de la calzada en Perales del Río en dirección a la autovía de Andalucía, la A4.
27º día de invasión rusa en Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin siguen intentando tomar el control de las ciudades clave de aquel país y principalmente de la capital, Kiev, aunque no está resultando tarea nada fácil. Estados Unidos, sepan, acusa a Rusia de secuestrar a miles de niños ucranianos, mientras Ucrania asegura que no va a rendirse y no va a rendirse bajo ningún concepto. De hecho, aseguran que las tropas que intentan asediar a la capital Kiev se les está acabando el combustible y también los víveres. Última hora de este conflicto. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. La CNN titula ahora mismo: Ucrania parece conseguir ganancias y avances cerca de Kiev. Y el Times de Londres: las fuerzas rusas estarían retrocediendo e incluso desertando, pero son siempre fuentes ucranianas. Estrictamente es una noticia ucraniana que podría ser interesada. Lo siguiente es esto, fíjate, también en la CNN. Resulta que aumenta la posibilidad de que Bielorrusia entre en la guerra, sería un tercer país. Entre en el conflicto, según dice un oficial de la OTAN, según ha dicho hoy mismo. El presidente ruso Vladimir Putin necesita apoyo y cualquier cosa podría ayudar. Este oficial de la OTAN dice que es muy probable que Bielorrusia entre en la guerra también. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho que Estados Unidos debe dejar de crear amenazas a Rusia. El planteamiento de qué hay que hacer para mantener las relaciones, ojo, para mantener o interrumpir las relaciones con Estados Unidos, dice que el planteamiento es correcto. Los estadounidenses necesitan simplemente detener su escalada, tanto verbal como desde el punto de vista de atiborrar con armamento al régimen de Kiev. Hablando de atiborrar con armamento, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en Televisión Española que España apuesta inequívocamente por la paz, pero refiriéndose a que apoya a la OTAN.
Ahí, pues en función de las instrucciones que dé OTAN, de la valoración, de la planificación, sabe que va a contar siempre con España, porque es muy importante que nadie tenga ninguna duda que apostar en este momento por OTAN como por Unión Europea es apostar por la paz, y por la paz con mayúscula. Y ahí, en esa defensa de la paz, trabajando por la paz, va a encontrar siempre a España y a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
Habrá un ataque con armas químicas. El Pentágono, o sea, la defensa estadounidense, dice que no tiene indicios de ello, que no tiene indicios de que Rusia vaya a utilizarlas. Pero recordemos que el presidente Joe Biden ya dijo el lunes que las falsas acusaciones de Rusia de que Kiev las usaría, las armas biológicas y químicas, ilustrarían que el presidente Putin estaría pensando utilizarlas él mismo. Y por último, Javier, el fantasma del hambre, también la CNN es la fuente. Algunas ciudades en Ucrania, varias, ya solo tienen alimentos para 3, como mucho 4 días.
Veremos si es verdad. Gracias, Rafa. Esto mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa su ronda de comparecencias por videoconferencia en diferentes parlamentos de todo el planeta. Hoy era turno para hablar con la Cámara italiana y también con el Papa Francisco. Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. De hecho, el propio primer ministro italiano, Mario Draghi, ha remarcado cómo Ucrania en estos momentos no solo está defendiéndose a sí misma, sino que también está luchando por la paz, la libertad y el orden internacional. El presidente ucraniano, Zelensky, en un discurso de 12 minutos, hoy ha apelado a Italia, comente sus sanciones y su presión contra la Rusia de Putin. Un discurso menos retórico frente a otros que ya ha pronunciado en los últimos días. De hecho, tal ha sido el pragmatismo de Zelensky, que ha mencionado la destrucción de Mariupol, comparando su tamaño a la ciudad de Génova, aquí en Italia. Draghi, por su parte, no se anda con medios términos y califica de arrogante el gobierno ruso de Putin y asegura que Italia apoya la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Por su parte, Zelensky ha confirmado también el haber mantenido una conversación telefónica esta mañana con el Papa Francisco, que considera el invitado más esperado en Ucrania y al que le pide una mediación en el conflicto.
De Italia vamos a Bruselas porque, además del conflicto en sí, lo que preocupa ahora son los miles y miles de personas que han huido y que siguen huyendo de Ucrania y de los horrores de la guerra. Se estima que 3,5 millones de ucranianos ya lo han hecho y muchos otros intentan seguir sus pasos. Por eso, Europa tiene que canalizar ese éxodo masivo. ¿Cuáles son los planes? Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi 3,5 millones de ucranianos han dejado atrás su país. Entre las muchas dificultades a las que se enfrentan, además de tener que abandonar sus casas con lo opuesto, es la falta de dinero en efectivo o el acceso a sus cuentas corrientes. Por eso, desde la Unión se está trabajando en colaboración con el Banco Central Europeo para que los refugiados puedan cambiar sus ahorros en la moneda local, que se llama grivna, por euros u otras monedas europeas. Algo que desde el punto de vista técnico y jurídico no es fácil. Según cita hoy el Financial Times, el mayor problema es el tipo de cambio que se aplica a la moneda. Además, se ha suspendido el comercio en divisas y congelado el tipo de cambio de la moneda a niveles anteriores a la guerra. Los bancos son reacios a cambiarlas por su pérdida de valor y la gran preocupación en Bruselas es que gran parte de estas grivnas se queden en Europa y luego no puedan cambiarlas hasta mucho después de la guerra. Según el diario británico, la Comisión está preparando un paquete de hasta 3,000 millones de euros de garantía que serían financiados por los Estados miembros como aval para que los refugiados puedan cambiar sus monedas en territorio comunitario.
Precisamente aquí en Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha hecho balance de los refugiados que han pasado por el centro municipal de Las Caracolas, en Vallecas, y ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno central, para pedir a Moncloa coordinación entre todas las administraciones para que así la vida de todas estas personas que llegan sea un poquito más fácil. Pepe Aniorte es delegado de Familias de Cibeles.
Estamos buscando sistemáticamente esa coordinación que a día de hoy todavía no existe, no existe como debe existir. Pero no solamente coordinación, sino información. A día de hoy nos enteramos de los nuevos recursos que está generando el Gobierno de España con las entidades Cruz Roja o con CEAT, porque lo comentan las entidades, no porque no lo esté comentando el Gobierno de España. Y eso nos preocupa.
A nivel nacional, al Gobierno se le acumulan los problemas. Por un lado, la huelga de transportistas, lejos de remitir, va sumando cada vez más adeptos y los problemas de suministros ya empiezan a preocupar en serio. Y empiezan a preocupar mucho a grandes compañías que advierten de no arreglarse el asunto. Tendrán que suspender de manera inmediata la producción. Enrique López.
Con 50.000 vehículos entre sus asociados, Fenadismer justifica los paros por la falta de concreción del Gobierno.
Que se nos diga cuánto, cuándo y cómo.
Los convocantes, la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, reiteran la necesidad de sentarse en la mesa de negociación. Los interlocutores actuales dicen no les representan. Miguel Cánovas, portavoz.
Los camiones los ponemos nosotros. Hay grandes empresas dentro del Comité Nacional, pero no representan más que un 12, un 15%. Lo demás son cargadores, operadores de transporte, para decirlo un poquito más coloquial, especuladores.
Desde el Comité de Transporte aseguran que se recogen todas las reivindicaciones. Escuchamos a su presidente, Carmelo González, y a la vicepresidenta, Teresa Rivera.
Dimos un voto de confianza esperando al viernes, tratando de solucionar el conflicto que en este momento vive el sector.
Es importante esperar a conocer cómo resuelve Europa esta ecuación.
El Ejecutivo ha anunciado que se aprobarán las medidas de apoyo al sector en el Consejo de Ministros del día 29.
Pues tendremos que esperar hasta ese día 29 para las medidas de apoyo al sector, que no obstante ve insuficiente las medidas y también ven en el sector tardías estas medidas. El asunto ha centrado el debate esta tarde en el Senado durante la sesión de control al Gobierno, donde la oposición acusa a Moncloa de atracar a los transportistas españoles. Sergio Rodríguez.
Desde el Gobierno han hablado hoy las vicepresidentas primera y tercera y la ministra del ramo. Nadia Calviño ha dicho en el Senado que una bajada del IVA o de los impuestos de hidrocarburos para los transportistas no les ayudaría en absoluto.
En la reunión con los transportistas quedó claro que una bajada del IVA o una bajada de los impuestos especiales de hidrocarburos a ellos no les ayudarían en absoluto. Pero es que además, si bajan los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de los precios de la energía, lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población.
Y también en el Senado, reacciones airadas entre la ministra de Transportes y el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, que ha calificado de atraco a mano armada el que el Ejecutivo no baje la fiscalidad de los carburantes.
Con estos precios, escuche bien, están ustedes perpetrando un robo a mano armada al bolsillo de los españoles. Y tenga claro que el Partido Popular nunca, jamás va a ser cómplice de ese atraco. Es que les pasa como al conde Drácula cada vez que vea la sangre, que no pueden evitar el hincar sus colmillos en nuestros bolsillos.
A lo que la ministra ha respondido que los populares no son ni alternativa de gobierno ni alternativa de nada y que dejen de actuar como una mala comparsa de la ultraderecha de Vox.
No son ustedes ni el señor Feijóo alternativa de gobierno ni alternativa de nada. Lo único que son ustedes es una mala comparsa de la ultraderecha de Vox. Mire, nosotros somos muy sensibles a las necesidades del sector y por eso vamos a adoptar las mejores medidas para el sector.
Y atención, ha matizado que no ha dicho nada de limitar el precio del carburante, sino de bonificar el precio del gasóleo profesional y que se van a aplicar más medidas, pero hay que esperar al Consejo Europeo del jueves y viernes de esta misma semana.
El asunto ha llegado también hoy hasta la Asamblea de Madrid porque algunos partidos de la izquierda siguen atacando a quienes hacen huelga mientras otros piden diálogo. Begoña Alarcón.
Unidas Podemos, muy críticos con los transportistas que relacionan con la extrema derecha. Carolina Alonso, portavoz.
No se entiende la posición de ese sector minoritario que parecen estar instrumentalizados por la extrema derecha.
Eso y Más Madrid piden diálogo. Juan Lobato, Mónica García.
Que soy mucho más partidario de la vía de tratar de tender puentes, de proponer acuerdos.
La huelga hay una preocupación legítima. Y paralelamente
hay un interés de un determinado grupo que quieren es boicotear al gobierno central. El gobierno central no puede escudarse en estos segundos para no poner soluciones a los primeros.
Vox y PP creen que el gobierno no se puede reír de los camioneros.
Las soluciones pasan por no ofrecer migajas a los transportistas.
No llamar radicales, fascistas, fachas o extremistas a un camionero que ha visto cómo se ha duplicado el precio de llenar de combustible su camión.
Palabras de Rocío Monasterio y de Alfonso Serrano.
Por cierto, también en la Asamblea se ha dado vía libre para la reducción de diputados que propone Vox, que lleva un tiempo proponiendo Vox. Los de Rocío Monasterio aseguran que ahora más que nunca es momento de recortar, aunque, eso es cierto, necesitarán algún apoyo más allá del del Partido Popular, Pepe Frutos.
Partido Popular y Vox necesitan algún apoyo de la izquierda para que prospere su propuesta de reducción a 91 de los diputados autonómicos. Se trata de una reforma del Estatuto de Autonomía que precisa un respaldo de 2/3 de la Cámara. Rocío Monasterio, Vox. Alfonso Serrano, PP.
Que cuando las familias, las pymes, los autónomos se están apretando el cinturón, vean que los políticos damos ejemplo.
El camino es incierto, ni siquiera, evidentemente, existen esas garantías de mayoría.
El único grupo de la izquierda dispuesto a escuchar es el PSOE, en caso de que se aborden también mejoras en los mecanismos de control parlamentario. Juan Lobato.
Se permite que se bloquee sistemáticamente informar a los ciudadanos sobre cuestiones tan importantes como la adjudicación a dedo de contratos.
Más Madrid y Unidas Podemos se oponen completamente. Mónica García, Más Madrid.
Los amigos de Putin lo que quieren es convertir la Asamblea de Madrid en la Asamblea de Putin.
Una medida, dice, contra la democracia.
Volvemos al plano nacional, 7:21 de la tarde. Volvemos al Congreso, donde otro de los frentes que tiene abiertos el gobierno ha sido hoy noticia. El asunto del Sáhara sigue haciendo que la temperatura suba y las explicaciones para los grupos deberían ser inmediatas por parte del gobierno. Por lo pronto, esas explicaciones llegarán por parte del ministro de Asuntos Exteriores en el día de mañana y hoy no ha querido avanzar nada del acuerdo con Marruecos. Flor Carazo.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha evitado en el Senado aclarar el acuerdo con Marruecos. Se ha limitado a defender la decisión del gobierno.
La posición de España en la cuestión del Sáhara está con Naciones Unidas. El presidente Rodríguez Zapatero no entiende esto. Él recibió el plan de autonomía. Él dijo que esa era su posición, nunca desmentida por Mariano Rajoy.
Álvarez dará explicaciones mañana en el Congreso y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo hará el día 30. Demasiado tarde para los portavoces del PP, Cuca Gamarra, y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Y denunciamos la desaparición del presidente Sánchez a la hora de dar cuentas aquí, donde corresponde.
El cambio de posición que ha protagonizado Pedro Sánchez no se puede considerar una política de Estado.
Unidas Podemos niega que se vaya a romper la coalición, pero Pablo Echenique ha lanzado esta advertencia.
Son decisiones que acercan al PSOE y al Partido Popular y lo alejan de la mayoría de investidura.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha hecho esta recomendación a la formación morada.
¿Cómo pueden llegar a ser más útiles a partir de ahora? ¿Fuera o dentro del gobierno?
El resto de socios de investidura ha avisado al gobierno de que puede quedarse solo. Íñigo Errejón, Más País, Merche Izpurua, Bildu.
Se le va la legislatura de las manos.
Ha sido de una opacidad total, no ha habido ninguna explicación.
Todos le han pedido que rectifique.
Como les decía, la temperatura sube, sube mucho, sube también entre los socios de gobierno y, de hecho, en el Congreso hemos visto a algunos diputados de Podemos desplegar banderas del Sáhara ante la reprimenda de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
El ambiente empieza a caldearse en contra del gobierno. La falta de una explicación clara sobre el cambio de postura ante la cuestión del Sáhara llevaba esta tarde a Unidas Podemos a sacar varias banderas saharauis en el Pleno del Congreso y en el Senado. Miembros de la izquierda confederal, entre ellos el madrileño Pablo Perpiñá, de Más Madrid, exhibían la de la República Árabe Saharaui. La diputada morada Sofía Castañón subrayaba el apoyo de su formación a la autodeterminación en presencia del delegado en España del Frente Polisario, Abdullah Arabi.
Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos, del Grupo Confederal con el Sáhara Occidental, porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria.
La representación de descontento se produce sin Pedro Sánchez en el hemiciclo, pero mañana el gobierno tendrá que contestar directamente a la nueva pregunta registrada por Bildu sobre este asunto, y seguramente el resto de los grupos de la Cámara también forzarán al Ejecutivo a que dé más explicaciones. Tras la sesión de control, Pedro Sánchez visitará las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es la segunda vez que recala en los territorios en suelo africano desde mayo de 2021, tras la entrada irregular de miles de marroquíes en Ceuta.
En un momento llega el deporte, ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
Abrimos la agenda hablándoles de cine. Mañana en la Cineteca, dentro del ciclo Sevillanismos, proyectan a las 6 de la tarde Lejos de los Árboles, de Jacinto Esteva, de 1972. Una recopilación de muy diversos aspectos del folclore regional español. Costumbres peculiares de una España aún atrasada.
El agua no tiene sed, el aire no tiene calor, el pan no tiene hambre. San Lorenzo, cura de estas quemaduras por el poder que Dios no nos ha dado.
A las 8, 9 Sevillas, de Pedro Romero y Gonzalo García Pelayo. 9 personas, 9 personajes definen con sus vidas la ciudad de Sevilla.
Sevilla era una ciudad en la que había mucha alegría en la calle. Y a partir de la alegría se puede crear.
Porque Sevilla es una ciudad que baila.
También en la Cineteca, a las 7 de la tarde, cine japonés emergente. Un muestrario insólito de las inquietudes de una nueva generación de cineastas japoneses. En la Sala Berlanga, a las 6:30 de la tarde, Aquelarre, de Pablo Agüero, ambientada en la Euskadi del siglo XVII.
No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
La gente de aquí es inconstante como el mar.
Y a las 8:30, Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno, una comedia con hombres lobo en un pueblo gallego.
La sangre de los marillos, la que nos maldijo en el pasado, nos libra ahora del mal.
En la Academia de Cine, a las 7 de la tarde, Invisibles, de Gracia Querejeta, con quien habrá un encuentro. 3 mujeres de la misma edad se sienten arrinconadas en un espacio en el que se sienten también perdidas.
Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
En el Museo Reina Sofía, de Posada a Isotype, de Colwich a Catlett, la muestra se centra en la investigación de medios como el grabado en madera, el linóleo y la litografía y sus funciones y maneras de distribución en contextos geopolíticos y sociales. Teatro Real El Ángel de Fuego, Calixto Vieito recupera la ópera de Prokofiev. Gustavo Gimeno es el director musical y Joan Matavoch el director artístico, al que escuchamos.
De hecho, Prokofiev nunca logró que la ópera se estrenase por una serie de motivos. Varios motivos, pero seguramente hay que destacar 2 motivos fundamentales. Lo primero que vio enseguida es que no iba a encontrar a nadie que pudiera cantar este papel. Y segundo, evidentemente, por el tema. El tema es un tema tremendo, es un tema seguramente muy difícil de imaginar en un escenario operístico de los años 1920.
Quique González actuará mañana en el Teatro Circo Price. Julieta Venegas lo hará en La Riviera y The Hive en el Teatro Eslava. Que se lo pasen bien.
Todo lo que hiciste al dejar pasar el tiempo. De la cama al bar, sobre la pista.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.